Abecor Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 13 de octubre de 2025. Comenzamos.
Las lluvias del fin de semana dejaron al menos 64 personas fallecidas en 134 municipios afectados en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, además de severos daños en la infraestructura. Pero en la infraestructura construida por el PRI hace años. Porque la 4T aún no ha empezado a hacerlo. Démosle otros 20 o 30 años. Demostrando que le hace mejor al Excel que a la protección, el Sistema Nacional de Protección Civil informó que hay por lo menos 21 víctimas en Hidalgo, 29 en Veracruz, 13 en Puebla y una en Querétaro, producto de inundaciones, deslaves y otros incidentes graves como ser de Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro. Además, 65 personas continúan desaparecidas en las distintas entidades afectadas y también se reportan más de 1,000 kilómetros dañados de la red carretera federal, de esa construida en el periodo neoliberal. Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum recorrió algunas zonas afectadas e informó que ya trabajan en abrir caminos, restablecer servicios y atender a la población damnificada que cuente con su credencial de elector y carta compromiso de echarle toda la culpa a Calderón. La mandataria detalló que más de 6,000 elementos del Ejército y 3,000 de la Marina participan en las tareas de auxilio y ya no podrán dedicarse al tema de la seguridad, que ya estaban a nada de erradicar todos los delitos para siempre. Ya será para la próxima, muchachos. Pinches lluvias.
A partir del censo se van a empezar a dar los apoyos. Primero va a venir un primer apoyo para limpieza y después van a venir los siguientes apoyos a partir de las necesidades. Si se perdió toda la vivienda, pues va a ser un tipo de apoyo. Si se perdió una parte, va a ser otro tipo de apoyo. Si perdieron a un ser querido, también va a haber apoyos adicionales para que ustedes o la parte de la familia que pueda atender a las menores, a los menores, también los puedan estar atendiendo.
En Veracruz, los afectados, por las lluvias y por vivir en Veracruz, imploraron a las autoridades acelerar el envío de ayuda y atención humanitaria, ya que 69 municipios de la entidad permanecen incomunicados y bajo el agua, a diferencia de antes de las lluvias, cuando esos municipios estaban incomunicados, pero sobre el agua. En Poza Rica, decenas de colonias y comunidades están severamente inundadas tras el desborde del río Cazones, cuyo nivel subió bruscamente dejando a los habitantes atrapados en pisos altos y techos de sus viviendas. En Jaltipa se habilitó un helipuerto para facilitar el apoyo aéreo, luego de que los deslaves bloquearan todas las rutas de salida. ¿Qué es lo peor que podría suceder en Jaltipa? No poder salir de Jaltipa. Sin cansarse de hacer el ridículo, la gobernadora Rocío Nale, que apenas el jueves declaró que el río Cazones no se iba a desbordar, hizo lo que todos. Ignoró sus propias declaraciones e informó que ya trabajan en un puente aéreo masivo para llevar ayuda y evacuar personas enfermas de Ilamatlán, Sontecomatlán y Disfrutado Lobotadotlán.
Tanto Yuca, Higo y Tempoal. El Higo tenemos algunas comunidades todavía aisladas. Enviamos hoy lanchas porque la vaguada va hacia el norte. Se enviaron lanchas, se enviaron víveres. Y es lo que nos tiene ahorita en el foco de atención.
Durante su visita a Poza Rica, la presidenta Claudia Sheinbaum fue increpada por damnificados que exigieron respuestas por fallecidos, desaparecidos y falta de ayuda. ¡No sirves para nada! Le gritaron algunos afectados mientras Sheinbaum les pedía que guardaran silencio. Un joven le reclamó la desaparición de 3 estudiantes mostrándole sus fotografías. Ante la atención toda digna, la presidenta terminó con un bueno, ya me voy porque aquí huele mucho a pendejo. Y cabalgó hacia el horizonte en una camioneta del ejército.
Estudiante, escúchame. No pudieron salir. Dígame.
No vamos a ocultar nada.
Ay,
estoy aquí.
Ha pasado 3 días y no puede ser.
Sí, pero compañero, son 3 días.
Aquí estoy dando tanto. Llevo 3 días viviendo aquí, buscando. ¿De qué
mire, son, escúchenme.
Laritzel Castillo, presidenta del Senado y gemela no oficial de Donald Trump, informó que propondrá a los legisladores donar una parte de su salario para apoyar las acciones del gobierno federal en la emergencia por lluvias en Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo. Total, son gente pobre. ¿Cuánto puede costar ayudarlos? ¿Dos manuchanes, una red cola de 6 litros y medio de tiner por cabeza? Continuando con la tradición de los últimos años, anunció la instalación de un centro de acopio en la sede del Senado a partir de hoy, para que, como siempre, los que tengan que sacar esto adelante, seamos nosotros.
Desde el Senado de la República vamos a plantear que se esté donando una parte del salario para que se pueda apoyar a las acciones que está desarrollando nuestra presidenta de la República, que desde el primer momento implementó el plan DN3 con el Ejército, y también señalarles que tendremos un centro de acopio a partir de este lunes en la sede del Senado de la República.
Con la falta de originalidad que solo puede dar provenir de una familia con 70 hermanos y hermanas, todos con la misma jeta, el diputado Ricardo Monreal anunció que en la Cámara Baja también se instalará un centro de acopio para clasificar y enviar parte de lo recibido a los afectados en lindas cajas adornadas con calcomanías de Morena. La otra parte, incluyendo un paquete de papel sanitario con un AirTag cortesía de Pamela Cerdeira, se pondrá a la venta en algún mercado. Viendo que ya les andaban pasando charola, los muy indignados diputados de oposición exigieron presupuesto inmediato para atender los daños causados por las lluvias. Las bancadas del PRI y PAN cuestionaron la desaparición del Fonden y anunciaron iniciativas para cubrir su ausencia. Rubén Moreira urgió a incluir en el presupuesto de egresos 2026 un fondo específico para desastres, mientras que el PAN propuso reformas a las leyes de presupuesto y de protección civil para agilizar el apoyo federal. Ya saben, lo que sea con tal de no desacompletar la quincena, pues. Luisa María Alcalde, dirigenta nacional de Morena y exdirigenta local de esta Morena, admitió que los escándalos que involucran a gente de su partido como Adán Augusto López, Andy López Beltrán y Gerardo Fernández Lloroña sí afectan a su partido, pero aseguró que forman parte de una campaña de desprestigio de la oposición. ¿Que toda metiche hace un escándalo de todos sus casos de corrupción? ¡Ay! Subrayó que Morena tiene claridad en sus lineamientos y estatutos y que cualquier aclaración sobre los escándalos corresponde a los involucrados y no a ella. Sí. Una simple dirigente responsable de todo lo que pasa en su partido bajo su administración. Sí. Además, informó que el partido ya expulsó a Hernán Bermúdez, líder de La Barredora y exsecretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. Y como salida a la mercancía no se aceptan reclamaciones, ya mejor ni hablar de ese tema. Por favor y gracias.
Bueno, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez, por ejemplo. Pues ahí ya hubo una expulsión de nuestro movimiento por obvias razones. Entonces, ¿quién hace estos procedimientos? Pues los hace la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, y todavía peor, hermano vivo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, posee 13 ranchos con una extensión total de 600 hectáreas, en los que produce todos los kilómetros de reata que le vale lo que la gente opine de él y su austeridad. De acuerdo con una investigación del periodista Audelino Macario, 8 de estos inmuebles fueron adquiridos durante el sexenio de Andrés Manuel, incluyendo 6 entre 2019 y 2023, pagados en efectivo, por un total de 6.9 millones de pesos. Seguramente cubiertos con las ollas de centenarios que al rato va a resultar que les heredaron sus papás. Además, Pepín declara 694 cabezas de ganado, valuadas en 10.4 millones de pesos, tractores y una camioneta, financiados con su salario de funcionario público de Tabasco, que en su punto máximo ha sido de 89 mil pesos mensuales netos, sin otros ingresos reportados. Y si usted está haciendo cuentas y no le sale, está en lo correcto. Un juez de control en la Ciudad de México impuso prisión preventiva a Alex Ashton, de 19 años, acusado de asesinar a Jesús Israel, estudiante del CCH Sur, el 22 de septiembre. El equipo de Punzocortantes, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Te informamos, venimos de la fiscalía, es una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.
Luego de 3 semanas de hospitalización, el estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, Lex Ashton, fue aprehendido tras su salida del hospital, donde se encontraba recuperándose por las lesiones que sufrió al intentar huir después de apuñalar a Jesús Israel y herir a un trabajador del plantel. Ashton fue presentado ante un juez de control, quien lo requirió para informarle sobre las acusaciones en su contra. Afuera de los juzgados de oralidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el abogado David Reyes informó que el impartidor de justicia impuso a Alex Ashton la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El defensor manifestó que Alex Ashton, quien se encuentra detenido en el reclusorio preventivo varonil Oriente, presenta eventos psicóticos y que está decaído.
¿Estuvo presente?
Obviamente, tuvo que estar presente, pero realmente pues se encuentra, pues realmente, como lo he dicho, no fuera de la realidad, tiene eventos psicóticos y realmente, vamos, pues sí está decaído, está deprimido, se encuentra mal físicamente.
Y obviamente se le leyó, obviamente, y lo cual, obviamente, por el cual se le abrieron carpetas de investigación.
Será el próximo 16 de octubre cuando se reanude la audiencia inicial, donde se resolverá su situación jurídica. Información para Abejorro Media.
Autoridades municipales de Salvatierra, Guanajuato, reportaron la muerte de José Guadalupe Casas Rodríguez, don Nico, quien fue baleado el 7 de octubre mientras realizaba una transmisión en vivo para denunciar el mal estado de la carretera de acceso a Urireo. Tras recibir 3 impactos de bala, fue trasladado a un hospital local, donde permaneció 3 días bajo atención médica antes de su fallecimiento el viernes por la noche. Don Nico era conocido por sus helados artesanales, su triciclo colorido y su activismo comunitario, denunciando fallas en servicios públicos, apoyando causas benéficas y ayudando a vecinos, por lo que su crimen generó indignación en la población. En Xicotepec, Puebla, un tigre de Bengala que escapó del zoológico Animalia tras las fuertes lluvias fue encontrado muerto la noche del viernes. Le sobreviven sus deudos Chitara, Pandro y Snarf. El felino habría sido arrastrado por las corrientes de agua y su cuerpo fue localizado bajo raíces y escombros por un trabajador que probablemente pensó, ¿los cobertores San Marcos se hinchan? Carlos Barragán Amador, presidente municipal de la entidad, compartió imágenes de los daños causados al parque, entre árboles caídos y bodegas inundadas con mercancía, mientras animales como burros, vacas, llamas, patos y conejos deambulan entre los escombros orgullosos de haber sobrevivido a lo que el tigre, todo delicadito, no más no pudo. ¿Qué le da, brujada? Jefa de gobierno de la Ciudad de México rindió su primer informe ante el Congreso capitalino. El equipo de Sirenos sin Voz, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Este domingo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rindió su primer informe de labores ante el Congreso local. La bancada de Acción Nacional cuestionó los avances en seguridad, vivienda e infraestructura y se retiraron del pleno cuando la mandataria local arremetió contra el cártel inmobiliario.
Como este delito, el de la extorsión, también hay otros que siguen creciendo. Por ejemplo, el robo en el transporte público colectivo, la violencia familiar, el narcomenudeo y mención aparte merecen las desapariciones.
Brugada informó que se ha detenido un 65% de personas por el delito de extorsión en comparación con 2024. La jefa de gobierno entregó formalmente las iniciativas de ley del sistema de cuidados y reformas en materia de despojos, así como el incremento de penas por lesiones agravadas por razones de género.
Presentamos reformas para ampliar las penas de delitos como las amenazas y también un conjunto de reformas en materia del delito de asociación delictuosa para ayudar a la seguridad de esta ciudad.
En tribuna también resaltó que la CDMX es la entidad donde más se recaudan impuestos y para 2026 proyectó un incremento de más de 4,000 millones de pesos para las alcaldías. En la capital, dijo, se inició la construcción de 14 utopías. Clara Brugada fue arropada por diputados federales, locales y hasta la presencia de 3 de los 9 ministros de la Corte, y en el lobby del Congreso, la jefa de gobierno recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, este sábado fue la primera noche tranquila en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra, tras un día de entrar en vigor el alto al fuego entre Israel y Hamás. Algunos gazatíes aprovecharon la pausa para revisar los restos de sus casas y recuperar cuerpos de entre los escombros, donde aún se encuentran 7,000 víctimas de un total de 67,000 muertos en 2 años de ofensiva. O como le llama Israel, 67,000 criminales eliminados, algunos desde la cuna. Esta mañana, Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que estaban retenidos en Gaza desde hace 24 meses e Israel liberó a 154 palestinos. Más tarde se realizará en Egipto la cumbre internacional para firmar un plan de paz y poner fin a la guerra con la participación del presidente estadounidense Donald Trump y líderes de más de 20 países. Sin embargo, Josh Bedrosian, portavoz del primer ministro Benjamín Netanyahu, dijo que Israel no participará. O sea que ya agarren rápido su tostador de entre los escombros, amigos. Como que los otros no se lo están tomando tan en serio. Un helicóptero dejó 5 personas heridas al desplomarse este sábado en Huntington Beach. Si no se hubiera desplomado, hubiéramos dicho, un helicóptero llevó gente a la playa. Según la policía local, 2 de las víctimas estaban dentro de la aeronave y 3 en la calle al momento del impacto. Videos en redes sociales muestran cómo la aeronave pierde el control, gira y se impacta contra palmeras primero, gente segundo y el suelo después.
I changed his mind. Oh no, 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 no. Oh my god, oh my god.
Esta mañana, Joel Mokyr, Philippe Aguillon y Peter Hawit ganaron el Premio Nobel de Economía por el crecimiento impulsado por la innovación. Los 3 no solo ganaron el Nobel, sino también el trofeo a señores que explican el capitalismo como si fuera una peli de Marvel. Con explosiones, pero de empleos. Explicaron mejor la destrucción creativa, un concepto que suena a nombre de grupo de rock progresivo, pero en realidad significa que cuando una innovación llega, lo viejo muere. Como tu tío, que todavía usa Nokia y cree en el PRI. Mokyr profundizó en las tendencias a largo plazo con fuentes históricas, mientras que Aguillon y Howitt sacaron el abaco y se basaron en la matemática para explicar cómo funciona. Diane Keaton, leyenda de Hollywood y ganadora del Oscar por Annie Hall, murió este sábado a los 79 años en California. Le sobreviven cientos de señores de esos que se enamoran de lesbianas creyendo que las pueden sanar. Diane, reconocida por un amplio rango que la hacía sobresalir en comedias musicales o dramas, dejando una marca en cintas como El Padrino de Francis Ford Coppola, Annie Hall de Woody Allen y Alguien tiene que ceder de Nancy Meyer. Descanse en paz. En los deportes, el sábado en el Mundial Sub-20 Chile 2025, Argentina venció a México 2-0, arrebatándonos una ilusión que solo nos duró un par de semanas. Sin embargo, lo de los chavos fue mucho más digno que la selección mayor, que minutos después fue goleada 4-0 por Colombia en Arlington, Texas. ¡Ay! En el Campeonato Mundial de Tiro con Escopeta en Atenas, Grecia, Gabriela Rodríguez ganó la medalla de plata, la primera que México consigue en este certamen, asegurándose un lugar en la historia y también los comentarios de un montón de señores que en su vida habían visto el tiro con escopeta, mansplainándole cómo hacer para ganar el oro la próxima vez. La regiomontana hizo 54 puntos en la prueba de skeet femenil. Y en las grandes ligas de béisbol, iniciaron las series de campeonato. En el primer partido de la Liga Americana, los azulejos de Sanborns cayeron 3-1 contra los marineros que se fueron a la mar y mar y mar. En la nacional, los Dodgers de Los Ángeles se enfrentarán hoy a los cheleros de Milwaukee. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Sí, pero oigan, recuerden, suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Nos pueden mandar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentra como Abejorro Media. Sí. A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram, mándenme Twitter, se les está di y di y di. Ale Díaz de la Vega en todas las redes sociales, por si no sabían. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega, quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue el Daily Diario. Es momento de leer los comentarios. Raúl Santos donó 20 pesos su cover. Raúl. ¿Vas a ir disfrazada de Grinch, Aleja Reina? Más o menos.
No, esas son sus piernas.
Así son mis piernas normales. Cállate, Raúl. Era un secreto. Maldita sea. Ok, pues continuamos. Se improvisó con lo que se pudo. Humberto García Reyes donó 100 pesos. Humberto. Y no dijo nada. Entonces yo digo que esos 100 pesos son para que yo me compre ropa, ¿sí o no? ¡Sí! Ok.
En Baby Crazy.
Diana Armendariz donó $20. Diana, presidenta. Y dice, buenos días a todos. Querida Santa, me gustaría pedirte unas vacaciones para Ali que acepte un viaje a Nashville. Saludos desde Florida. ¡Uy! En una de esas... No, exacto, ¿por qué me quiere llevar a Nashville y me saluda desde Florida? Igual y nada más me quiere mandar a que conozca Nashville. Así. Ve a Nashville, está bien bonito, te lo juro. Cristina Santillanes donó 100 pesos. Cristina. Dice, querida Santa, esta Navidad otoñal mi mejor regalo eres tú. No necesito más. Pero si necesitas una señora Claus, aquí estoy yo. Dejo mi cooperacha para los regalos del Team Abejorro Media. Saludos. Intercambio. Sergio Rodríguez donó 5 libras esterlinas. Sergio. Dice, Veracruz tiene la desgracia de ser gobernado por Rocío Nale. Las inundaciones pasan a segundo plano. Bien empática Chainbaum también. Miserables. Tranquilo, Sergio. Todo va a salir bien. Respira. Pablo González donó 20 pesos. Pablo. Dice... Va mi cover y abono al retroactivo del año pasado. No, pues ya se completó. Gracias, Pablo, por tu donación. Raúl Santos donó 20 pesos. Raúl. Dice, vuelta. No, muchachos. Me avergüenza mi condición de hoy. Carlos Ibarra donó 50 pesos. Carlos. Dice, querida Santa Clausa, dile a Ale Díaz de la Vega y el equipo Abejorros que son los mejores. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Yo soy mexicano, che. Bueno, gracias, Carlos. Cristian Hernández donó 500 pesos. Presidente. Dice, estoy bien, Ale. Gracias por preguntar. No cabe duda, solo le importo a Vic. Mi hombre sototototote. Bonita semana toda la colmena. Ya yo comienzo a sospechar que eres tú, ¿eh? Y ya yo, ay, me equivoqué de cuenta. Diana Armendáriz donó $2 más. Diana, solo para decirnos. Solo para decirnos, ¿por qué ando de vacaciones en Florida? Por eso me escribes desde ahí. Ah, pero vives en Nashville. Ah, ok. Bueno, pues ya no. Ah, sí, es cierto. Tengo uno de lunes en mi WhatsApp. Digo, del viernes en mi WhatsApp. Permítanme un segundo. Lo voy a ir a buscar. Cristina Santillán, eso no, $100 el viernes. Cristina dice, saludos Colmena, todos invitados hoy a la Semana Mundial de Espacio y Geofísica UNAM. Put, me lo perdí. ¿Ustedes sí fueron? Obvio. Ya saben, habrá café veracruzano. El postre va por mi cuenta para Ale. Oigan, me siento muy asediado últimamente por abejas románticas. ¿Será que...? Cristian donó otros $100, dice. Cristian. Cristian Hernández donó $100 y dijo, no soy yo, digo yo. Digo Yayo. Yayo, ya, a ver. ¿Qué haces en el celular? Te estoy viendo. Híjole. Y yo nunca he visto a Cristian Hernández y a Yayo en el mismo lugar. ¿Eh? Cuidado. Nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.